La universidad está a su alcance. El requisito es ser mayor de 25 años. La UNED le ofrece esta posibilidad a través del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años. Los sábados de 11 y 10 a 12 de la noche y los domingos de 11 menos cuarto de la noche a 12 horas pueden sintonizar en Radio 3 de Radio Nacional de España nuestros programas de apoyo. Con coloquios y entrevistas, todas las áreas del conocimiento están presentes. Estos programas están dirigidos a nuestros alumnos y también a todos aquellos interesados en la cultura. Para poder servirles de ayuda, queremos contar con sus sugerencias. Para ello disponemos de diversos canales. El correo, que pueden enviar a la siguiente dirección: Curso de Acceso, UNED, Ciudad Universitaria sin número, 28040 de Madrid. El teléfono, o también el correo electrónico. Tomen nota: ibaeza@pas.uned.es. La universidad está a su alcance. UNED, Radio Educativa.
En introducción a la historia del mundo contemporáneo y para hablar del reinado de Isabel II nos acompaña el profesor José María Marín. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel.
Bien, primero, ¿cómo va a plantear el tema de esta noche?
Bueno, más que hacer un relato muy exhaustivo, muy pormenorizado de los acontecimientos políticos del reinado de Isabel II, de 1833 a 1868, que por otra parte los alumnos pues lo pueden encontrar en el libro de texto, en la segunda parte del tema quinto del programa de la asignatura, lo que voy a intentar es dar una visión general de la evolución de la sociedad liberal durante estos años y me gustaría también incidir en algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. La muerte de Fernando VII en 1833 va a suponer el fin definitivo de la monarquía absoluta y va a significar la puesta en práctica de un nuevo sistema político. A lo largo del reinado de su hija Isabel II va a triunfar el sistema político liberal, caracterizado por la existencia de constituciones escritas, aunque la corona mantenía un fuerte poder y el sufragio estaba restringido a las clases poderosas, a las clases económicamente poderosas, lo que se llama el sufragio censitario. La vida política se va a caracterizar por la lucha entre dos grandes partidos, los moderados y los progresistas. Los moderados defendieron el aumento de poderes de la corona, la restricción del sufragio, es decir, el sufragio censitario, el control de los ayuntamientos mediante la designación de los alcaldes por el gobierno y el control del orden público a través de cuerpos especiales como la Guardia Civil. Por otra parte, los progresistas intentaron recortar el poder de la corona. Aumentaron el cuerpo electoral, aunque siguió siendo censitario, y defendieron la autonomía de los ayuntamientos y el control del orden público por los ciudadanos agrupados en la milicia nacional. Además, ampliaron las libertades, en especial la libertad de prensa.
¿Y cómo se va a desarrollar esta lucha que usted nos comenta entre moderados y progresistas?
A Fernando VII le va a suceder su esposa María Cristina, que fue nombrada regente, hasta que en 1840 fue sustituida por el general Espartero, que ocupó la regencia hasta que en 1844 la joven Isabel II, que tenía 13 años, la hija de Fernando VII y de María Cristina, fue nombrada reina. El primer gobierno de la regente María Cristina, en 1833, estuvo presidido por Cea Bermúdez, que quiso mantener intactas las estructuras de la monarquía absoluta heredadas de Fernando VII. Pero el descontento de los liberales con la política de Cea Bermúdez y el comienzo de la Guerra Carlista forzaron a la regente María Cristina a entregar el poder en 1834 al liberal moderado Martínez de la Rosa. Este nuevo gobierno quiso reunir a los liberales radicales partidarios de la Constitución de 1812, y a los moderados que habían participado en el último gobierno de Fernando VII. Fruto de este intento fue la promulgación en 1834 del Estatuto Real. No exactamente una constitución, sino una carta otorgada, muy parecida a la francesa de Luis XVIII, que mantenía la soberanía en el rey, aunque éste la compartía con las cortes, proclamaba al mismo tiempo el sufragio censitario y establecía un parlamento bicameral. A partir de 1834, los liberales se fraccionaron en moderados, o partidarios de este estatuto real, y progresistas, o defensores de la soberanía nacional y de la Constitución de 1812. Los amplios poderes que el Estatuto Real confería a la institución monárquica fueron aprovechados por la regente María Cristina para entregar siempre el gobierno a los moderados. Los progresistas organizaron movimientos conspiratorios que culminaron en agosto de 1836, en el llamado Motín de la Granja, que obligó a María Cristina a entregar el poder a los progresistas. Este nuevo gobierno progresista, presidido por José María Calatrava, tuvo su máxima figura en Mendizábal, ministro de Hacienda y Marina, que impulsó las leyes desamortizadoras y organizó eficazmente el ejército cristino en guerra contra los carlistas. También se acometió desde el nuevo gobierno la reforma constitucional, promulgando en 1837 una nueva constitución, que si bien recogía los principios fundamentales defendidos por los progresistas, como la soberanía nacional, la división de poderes y la creación de la milicia nacional, mantenía, sin embargo, importantes concesiones a los moderados, como una segunda cámara o senado, refugio de la nobleza y el clero, y una fuerte intervención de la corona, que poseía el derecho de veto sobre las leyes aprobadas en las Cortes.
Bien, ha hablado usted de la guerra carlista. ¿Me podría explicar por qué se produjo esta guerra civil que enfrentó a los españoles además durante tantísimos años?
Bueno, el origen de la primera guerra carlista se encuentra en la llamada cuestión dinástica que tuvo lugar durante los últimos años del reinado de Fernando VII. En temas anteriores hemos visto cómo en los últimos años del reinado de Fernando VII se va a producir un enfrentamiento entre Fernando y su hermano, el príncipe Carlos, a raíz de la promulgación de la pragmática sanción por parte de Fernando VII que anulaba la ley sálica y que permitía la posibilidad de que una mujer ocupara el trono. Bien, aunque la causa inmediata que provocó en 1833 el comienzo de la guerra civil fue la cuestión de los derechos dinásticos, la raíz de las guerras carlistas se encontraba en la herencia antiliberal de los sectores que se opusieron a la Constitución de 1812, al trienio liberal y también a la política moderada y condescendiente con el liberalismo que Fernando VII desarrolló en los últimos años de su reinado. En un primer momento, el carlismo se nutrió de aquellos sectores intransigentes y nostálgicos de los privilegiados del antiguo régimen, la nobleza y el clero. Comenzada la guerra, cuando tuvo lugar la desamortización de Mendizábal en 1836, el carlismo se vio robustecido por otros sectores sociales, defraudados además por la política liberal, como el clero rural, exclaustrado y desposeído de sus bienes a raíz de las desamortizaciones, y gran parte del campesinado sumido en la miseria y esperanzado por las promesas del carlismo de realizar una reforma agraria que les permitiera el acceso a la tierra. El grupo liberal, que apoyaba a la regente María Cristina, conocido como los cristinos, estaba sustentado en una mayoría del ejército y de la burocracia ilustrada que ya había obtenido el poder durante los últimos años del reinado de Fernando VII. Y sobre todo, este grupo estaba apoyado en los liberales que habían regresado del exilio a partir de 1830. Junto a estos sectores se alineó la gran mayoría de las clases populares urbanas y de la burguesía. Esta primera guerra carlista se desarrolló entre 1833 y 1839 y finalizó con la victoria del bando cristino tras el llamado abrazo de Vergara en 1839 entre el general liberal Espartero y el carlista Maroto. Sin embargo, el conflicto carlista no va a terminar definitivamente. Todavía se producirá una segunda guerra carlista en los años 1848 y 1849 y una tercera guerra carlista durante la monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera República en los años 1872 y 1873.
Se ha referido usted también a las leyes desamortizadoras de Mendizábal. ¿Podría explicar en qué consistieron las desamortizaciones?
Bueno, se entiende por desamortización la expropiación por parte del Estado de los bienes pertenecientes a la Iglesia o a los municipios y su posterior venta en subasta pública. En el antiguo régimen, las llamadas tierras de manos muertas, en poder de las órdenes religiosas, así como los bienes comunales, quedaban al margen del libre comercio, es decir, no podían venderse y además se sustraían a la contribución de la hacienda. Con la venta de las tierras amortizadas, el Estado pretendió fomentar la propiedad privada, liberalizar el comercio de productos agrarios y sanear la hacienda. Aunque las primeras desamortizaciones se iniciaron en 1798 y se intensificaron durante las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, fue durante el reinado de Isabel II, concretamente entre los años 1836 a 1855, cuando las leyes desamortizadoras adquirieron una mayor trascendencia. La desamortización más importante fue la que llevó a cabo el progresista Mendizábal, que en 1836 puso a la venta los bienes de las corporaciones religiosas que previamente habían sido suprimidas en 1835 por el conde de Toreno. Con esta desamortización eclesiástica, los liberales pretendieron hacer frente a la deuda pública y liberalizar la producción agraria. Pero la desamortización intentó también cumplir un objetivo político importante, crear una masa de propietarios que apoyaran a las instituciones liberales y a los ejércitos isabelinos en su lucha contra los carlistas. Bueno, el propio Mendizábal explica muy bien en el Real Decreto de febrero de 1836 cuál va a ser el objetivo fundamental de su proceso desamortizador. Se dice en este Real Decreto: atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podían convertirse por entero en su actual estado. He venido en decretar lo siguiente: quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. Bien, durante la década moderada, de 1844 a 1854, se paralizaron las desamortizaciones. Fue en 1855, con el progresista Madoz, cuando se van a acometer nuevos planes desamortizadores, declarando en estado de venta los bienes comunales propiedad de ayuntamientos y municipios, lo que se ha llamado desamortización civil. Los efectos negativos de esta ley enseguida afectaron a los campesinos pobres, que no pudieron seguir disfrutando de las tierras y pastos comunales, y a los ayuntamientos, a los que se despojó de una parte sustancial de sus ingresos.
Bien, algo también muy importante es el liberalismo. Había ya sufrido una serie de cambios, pero ¿cómo evoluciona el liberalismo durante el reinado de Isabel II?
A finales de 1843, una vez que ha terminado ya la guerra carlista, y se había terminado con la regencia del general Esparteros, comenzaba el reinado de Isabel II, que no terminaría hasta la revolución, la llamada Revolución Gloriosa de 1868, y durante esta etapa va a suponer la definitiva estabilización del liberalismo en España. Ahora bien, un liberalismo moderado, de fuerte inspiración francesa, cuyos rasgos fundamentales van a ser la importancia de la corona, el carácter centralista de la política, el carácter censitario y oligárquico del sistema político y la importancia de la administración central como base del Estado liberal. En esta configuración del Estado liberal va a tener un papel decisivo la Constitución de 1845, de carácter bastante más moderado que la Constitución progresista de 1837. El nuevo texto constitucional, aprobado en 1845 durante el gobierno del general Narváez, dotaba a la corona de amplios poderes en detrimento del Parlamento, pues establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, concedía por lo tanto al monarca el derecho a designar a todos los senadores y hacía aún más restringido el derecho al voto, que apenas se alcanzaba al 0,8% del total de la población. Completando la Constitución de 1845, los sucesivos gobiernos van a promover una serie de leyes y reformas que van a contribuir a organizar el Estado en un sentido aún más centralista. La seguridad nacional se vio robustecida con la creación en 1844 de la Guardia Civil, un cuerpo nacional a imitación de la gendarmería francesa, encargado de mantener el orden, sobre todo en el ámbito rural. La administración del Estado va a experimentar una centralización y ordenación muy importante. En 1845, José Pidal, ministro de la Gobernación, promovió una nueva división territorial, organizando España en 48 provincias y creando los gobiernos civiles y las diputaciones provinciales. También el ministro Pidal reformó la instrucción pública en 1845 y los planes de estudio, estableciendo la primera y segunda enseñanza y decretando el monopolio estatal de la enseñanza universitaria. Años más tarde se proyectó un nuevo Código Civil en 1851 y se publicó un Código Penal en 1848. La reforma hacendística de 1845, en la que participaron Ramón de Santillán y Alejandro Mon, racionalizó el sistema fiscal. En enero de 1851, Bravo Murillo va a suceder a Narváez al frente del gobierno. En su gestión destacaron la firma del concordato con la Santa Sede en 1851, que declaraba la unidad católica de España y aseguraba la intervención eclesiástica en la enseñanza, mientras que la Iglesia reconocía las ventas de sus bienes desamortizados. Se produjo también la consolidación de la deuda pública y se llevaron a cabo una serie de proyectos de obras públicas, entre los que se encuentran la construcción de nuevas líneas de ferrocarril, la canalización del Ebro, la continuación del Canal de Castilla y la constitución del Canal de Isabel II para el abastecimiento de aguas a Madrid. Tras la década moderada, de 1844 a 1854, vuelven otra vez los progresistas que ocupan el poder durante el llamado bienio progresista, durante los años 1854 a 1856. El pronunciamiento militar en Vicálvaro, la llamada Vicalvarada, en junio de 1854, y el manifiesto de Manzanares, firmado por general O'Donnell, originaron una serie de movilizaciones populares en numerosas ciudades y permitieron el regreso de los progresistas al poder. La reina entregó el gobierno a Espartero, que contó con el apoyo de los progresistas y demócratas, estos últimos escindidos de los progresistas en 1849. Durante estos dos años de la regencia de Espartero tuvo lugar una gran actividad legislativa. Se produjo la desamortización de Madoz, a la que antes nos hemos referido, la ley bancaria, la ley de ferrocarriles, que permitió la entrada de capitales extranjeros, y la nonata constitución de 1856, que no llegó a promulgarse por la caída de los progresistas. En julio de 1856, la reina llamó al gobierno al general O'Donnell, que había formado una especie de unión liberal, un nuevo partido que pretendía superar los enfrentamientos entre moderados y progresistas.
¿Cómo finaliza el reinado de Isabel II?
Bueno, desde los años 1856 a 1868 se van a alternar una serie de gobiernos que van a estar presididos unas veces por moderados y otras veces por unionistas, los seguidores del partido del general O'Donnell, la llamada Unión Liberal, y que van a estar dirigidos respectivamente por Narváez y por el propio general O'Donnell. Durante el gobierno unionista de 1858 a 1863, O'Donnell promovió una estéril política exterior que condujo a la intervención en la Guerra de Marruecos y a la participación en las expediciones a México y la Cochinchina. Aunque se produjo una cierta reactivación económica hacia 1860, coincidente con las inversiones extranjeras en la construcción del ferrocarril, las crisis económicas y sociales se van a suceder ininterrumpidamente entre 1856 y 1868. La crisis de subsistencias en 1857, las revueltas campesinas, como la de Loja en 1861, la epidemia de cólera en 1865, la quiebra financiera de 1866. Desde este mismo año, 1866, los progresistas y demócratas empezaron a conspirar para el derrocamiento de la monarquía isabelina a través de pronunciamientos militares como la sublevación de Prim, del general Prim en Villarejo de Salvanés, el alzamiento del cuartel de San Gil en Madrid y del regimiento de Bailén en Gerona. En septiembre de 1868 tienen lugar una serie de pronunciamientos militares y sublevaciones populares que van a provocar la caída definitiva de Isabel II, que tiene que abandonar España en dirección a Francia. A partir de 1868, por lo tanto, se abre un nuevo periodo de carácter revolucionario que daría lugar a la monarquía de Amadeo de Saboya y a la instauración de la Primera República.
Vemos que los cambios políticos a lo largo del reinado de Isabel II pues son muchos, pero supongo que también hubo cambios económicos y sociales, pues que desde 1863 a 1868, es decir, durante el reinado de Isabel II, tuvieron lugar.
Sí, el reinado de Isabel II yo creo que pudo haber sido el periodo en que se modernizara la economía española y se pusiera al nivel de otros países europeos. Durante este periodo hay que reconocer que un cierto avance en la situación económica española, se abolió definitivamente el régimen señorial y se pusieron a la venta las tierras de la iglesia y de los municipios antes vinculadas, lo que hemos llamado desamortización. Estas medidas, más la introducción de nuevas técnicas, hicieron aumentar la producción agrícola, en especial los cereales y el vino, muy importantes para la exportación. Al mismo tiempo, se crearon las primeras industrias modernas, las industrias textil en Cataluña y siderúrgica en el País Vasco y Andalucía. Y se fundaron las primeras instituciones financieras, como la Bolsa de Madrid. Pero sin duda, la actividad económica más característica de la época fue el ferrocarril. Entre 1848 y 1870 se construyó el tendido ferroviario básico en una auténtica fiebre inversora. Sin embargo, este impulso económico tuvo escasos resultados. La mayoría de las empresas fracasaron por falta de mercados, ante la escasez de población y el mantenimiento de una gran mano de obra rural con bajo poder adquisitivo. Además, la falta de una burguesía emprendedora con riesgo, con capacidad de riesgo, va a restar capitales importantes para las primeras industrias. La sociedad española de la época era una sociedad de clases, en un sistema de reparto de la riqueza enormemente desigual. La alta nobleza continuó teniendo una gran influencia económica y social. Muchos de sus miembros constituían la élite política, a la vez que los más activos supieron engrandecer sus patrimonios con la inversión en los nuevos negocios. Las clases medias, comerciantes, pequeños empresarios y profesionales liberales, constituían una pequeña parte de la población. Eran las más ligadas al nuevo régimen político liberal y las más emprendedoras en el terreno económico. Las clases bajas, compuestas en su mayor parte por el campesinado, sufrieron una reducción de su nivel de vida a causa de la desaparición de los bienes comunales. Su descontento provocó el inicio de agitaciones sociales cada vez más frecuentes. En el terreno cultural, España se va a incorporar a las tendencias europeas. El final del absolutismo y la influencia de las dos corrientes políticas más típicas del siglo, el liberalismo y el nacionalismo, supusieron la victoria en el plano cultural del movimiento romántico y de los valores que defendía, como la libertad, la vuelta a lo medieval y a la cultura popular. En Cataluña y Galicia, el romanticismo tuvo una relación con el despertar del nacionalismo. En esta época se inició la Renaissance, un movimiento cultural que reivindicaba el desarrollo de las culturas propias. Al final de este periodo, el romanticismo perdió fuerza y se impuso el realismo, un movimiento literario y pictórico que se inspiró en el análisis del mundo burgués y su contraste con la situación de los obreros.
Pues acabamos aquí con nuestro programa, el reinado de Isabel II. Como vemos, 35 años de reinado pues dan para mucho. Quizá y solamente para acabar muy rápidamente, nos queda poco tiempo, pues todo el movimiento liberal a lo largo de todos estos años sea lo más difícil para el alumno y también lo más importante.
Sí, evidentemente. Si podíamos calificar de alguna manera el reinado de Isabel II, lo calificaríamos como el progresivo triunfo o la progresiva consolidación del sistema liberal en España, que evidentemente tiene que luchar contra sectores intransigentes que pretenden la vuelta al antiguo régimen y al régimen absolutista.
Pues con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, profesor Marín. Hasta un próximo programa.
De nada.